con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, feliz día de la Inmaculada Concepción. Felicidades a todas las conchas de España, empezando por mi suegra, naturalmente. Son las 6 de la mañana de este lunes 8 de diciembre. Hay gente en estos momentos que sigue durmiendo. Ya sé que es incomprensible. Es algo que ni a ti ni a mí nos cabe en la cabeza, pero me consta, me han dicho que hay españoles que hasta ahora siguen en la cama. Gente que continúa durmiendo, que ha optado por la vulgaridad de tomarse el puente en vez de madrugar para ir a trabajar o para ir a misa o para poner el Belén, si es que no lo has puesto todavía. Pero bueno, menos mal que estamos aquí tú y yo levantando España un 8 de diciembre. ¿Y qué tiempo vamos a tener este día de la Inmaculada? Pues se espera jornada de viento en La Coruña, unas rachas que irán cogiendo fuerza con el paso de las horas y que podrían superar los 80 kilómetros. En el norte tampoco se libran de la lluvia, se van a producir precipitaciones débiles tanto en Galicia como en Cantabria. En el resto de España los cielos estarán despejados y con unas temperaturas máximas que suben. De hecho, hay muchas zonas del Mediterráneo que van a llegar hoy a los 20 grados. En pleno mes de diciembre, 20 grados. Bueno, también en la costa gallega habrá que estar pendientes del mar. Hay aviso naranja por olas que podrían superar los 5 metros. Y ojo, ojo con los avisos en la costa. Porque sí, la fuerza del mar es un espectáculo hipnótico, pero también muy peligroso, ¿eh? Lo digo a propósito de la tragedia que se ha vivido en el sur de la isla de Tenerife, muy cerca del acantilado de los Gigantes. Porque allí un golpe de mar en una piscina natural se ha saldado con la muerte de 3 bañistas. Enseguida te cuento más detalles de esta triste noticia. Bueno, tú sabes que España tuvo mucho que ver en el hecho de que hoy sea un día de fiesta. Bueno, en general a los españoles lo de la fiesta nunca se nos ha dado mal, ¿eh? Pero me refiero en concreto a la festividad litúrgica. Porque el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, es decir, la convicción de que la Virgen fue concebida sin pecado, igual que su hijo, durante siglos fue un empeño exclusivamente español, no reconocido por el Vaticano. Andaban los teólogos discutiendo que sí, que si no, los franciscanos con los dominicos peleándose, pero la piedad popular se acabó imponiendo. Y si ese dogma terminó siendo incorporado al credo católico, fue gracias a la devoción mariana de los españoles. Por eso hay una gran columna de la Inmaculada al pie de la escalinata de la Piazza de España, frente a la embajada de nuestro país ante la Santa Sede, en el barrio más español de Roma. Y por eso fue un pintor español el que definió para siempre la imagen de la Inmaculada Concepción. Fue un sevillano que tuvo la mala suerte de nacer en el mismo siglo y en la misma ciudad que Diego de Velázquez. Si no fuera por Velázquez, él habría sido el número uno. Mira, si me acompañas un minuto, te cuento una historia sobre don Bartolomé Esteban Murillo. Es Murillo el responsable de la imagen que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la Inmaculada Concepción. María con el rostro virginal de un adolescente, con el manto azul sobre vestiduras blancas refulgentes, pisando la luna y con las manos unidas en oración, la rodilla un poco adelantada y la vista dirigida al cielo, flotando sobre un coro de ángeles y nubes en tonos dorados. Es una imagen que produce una inmediata sensación de serenidad y de ternura. Murillo fue perfeccionando esta iconografía a lo largo de una veintena de obras con el mismo tema. Y dicen que la mejor de todas ellas es la que se exhibía en el Hospital de los Venerables en Sevilla, que es un museo. Claro, cuando las tropas francesas invadieron España, un mariscal de Napoleón llamado Soult, que no tenía mal gusto artístico y que tampoco tenía vergüenza, robó esa Inmaculada y se la llevó, junto con otras obras maestras, a su mansión parisina. Expoliaron bastante los franceses cuando estuvieron por aquí, ¿eh? Pero a la muerte del mariscal Soult, la obra se subastó en París y la compró el Museo del Louvre por una cifra astronómica. Hasta ese momento jamás se había pagado tanto dinero por una pintura. Y la fama del cuadro desde entonces no dejó de crecer, y tampoco dejó de crecer el deseo de España de recuperarlo. Y la oportunidad llegó en 1941, cuando Franco gana la guerra, se empeña en traer a la Inmaculada de Murillo de vuelta a España. Y después de muchas negociaciones, el Estado español llega a un acuerdo con el Estado francés, por el cual el Museo del Prado cedería al Louvre el retrato de Doña Mariana de Austria, que es de Velázquez, ahora maestra también, a cambio de la Inmaculada de Murillo. Y por eso hoy podemos disfrutar en el Museo del Prado de esa obra maestra. Pero aunque sea fiesta, no podemos pasarnos todo el programa hablando de arte, que es lo que a mí me gustaría, porque por desgracia hay que hablar del gobierno, que tiene muy poco de artístico. El sábado se celebró el 47º cumpleaños de la Constitución Española, que no fue concebida sin pecado, porque es obra de los hombres, pero que para ser obra de los hombres salió bastante mejor de lo que cabía esperar. Y para festejar ese cumpleaños, ese 47 cumpleaños, desfilaron por el Congreso el presidente del gobierno y el líder de la oposición, entre otros. Y Pedro Sánchez aprovechó que ese día no le iban a preguntar por Paco Salazar, o por Ábalos, o por cualquier otro gran desconocido, para intentar ridiculizar a la oposición.
La letanía de estos profetas del desastre que dicen que España camina, si no es ya, una dictadura, que España se hunde, que España se rompe. Y no deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina, si no es ya, una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
A ver una cosa, Pedro. Tú has pactado con los dos mayores enemigos que ha tenido la democracia y la Constitución desde 1978, que son los herederos políticos de la banda terrorista ETA y los golpistas del Prusés. Esos son tus socios. Todo el mundo sabe que a ellos les debes tu poder. Así que no deja de ser curioso y paradójico que te atrevas a dar lecciones de respeto a la Constitución a los demás cuando te apoyas sobre sus mayores enemigos. Mira, yo no creo que España sea hoy una dictadura. Lo que sostengo es que tampoco es ya exactamente una democracia plena, porque Pedro Sánchez ha dado suficientes señales de tener madera de autócrata como para que podamos decir serenamente, sin levantar la voz, sin aspavientos, que Pedro no es un demócrata europeo. Es otra cosa. Ha abrazado una cultura política más propia de países bananeros. Otra cosa es que la pertenencia a la Unión Europea y la resiliencia de la democracia del 78 le impidan a Pedro sacar todo lo que lleva dentro, Pero lo sacaría en otras circunstancias. Un demócrata europeo no levanta muros para llamar franquista a la mitad de sus gobernados, ni ataca a los jueces cuando investigan la corrupción de su familia, ni se empeña en seguir gobernando sin presupuestos y sin mayoría, ni se niega a convocar elecciones porque reconoce que las perdería. Un demócrata, alemán, por ejemplo, o portugués, pues convocaron elecciones a la primera sospecha de corrupción en el caso del portugués, o de bloqueo parlamentario en el caso del alemán. No se agarraron al cargo como una garrapata para intentar protegerse de los tribunales, ni tampoco esperaron a que empezaran a sacar anuncios a toda página contra la solvencia de su país en el Financial Times. De momento, los únicos que van a tener la suerte de poder votar son los extremeños. Y ojo, porque la campaña extremeña se está calentando muy rápido, Sánchez se emplea a fondo para que su candidato no se desfonde, porque todos sabemos que lo van a sentar en el banquillo por haber colocado al hermanísimo. Pero con el PSOE fuera de combate, ¿qué está pasando? Pues que PP y Vox se están matando entre ellos.
Si la señora Guardiola se empecina, quizá el Partido Popular tenga que tomar la decisión de cambiar de candidato.
Temo que nuestro Santi se está viniendo muy arriba, ¿eh? A ver si es verdad que se ha creído Hernán Cortés. Ojo, es verdad que está subiendo en las encuestas, pero en la mejor de sus encuestas el PP le saca más del cuádruple de votos. El PP está en unos 30 escaños y Vox en 7. Repito, 37. No parece que Abascal, con esa proporción de votos, tenga autoridad para pedir la cabeza de quien le cuadruplica en escaños. Y claro, Guardiola se ha enfadado.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no me empecino con nada. Yo creo que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones y además he tenido la oportunidad de mostrarlo durante todo este tiempo. Yo, desde luego, solo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura, que se va a tirar 15 días pisando esta tierra. Oye, yo me alegro por él porque va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla, pero que cuando acabe esta campaña electoral y sean las elecciones, a partir del día 22 no vamos a volver a ver al señor Abascal. Igual me tienen un poquito de miedo.
Pues así están las cosas entre los dos partidos llamados a desbancar al sanchismo. Ojo con las heridas que se abran en Extremadura durante esta campaña, entre los de Abascal y los de Feijóo. Ojo porque esa gangrena se puede acabar extendiendo al resto de territorios a lo largo de 2026. Y no hace falta que te diga quién es el único beneficiado de esa reyerta. Te doy una pista. Vive en Moncloa, recomienda libros que no ha leído en TikTok y no conoce de nada a José Luis Ábalos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Contamos que este día de la Inmaculada Concepción ha comenzado, Jorge, con un buen susto para los vecinos de Vitoria y de varias zonas de Álava. Se ha registrado esta medianoche un terremoto de 4 grados en la escala Richter con epicentro en el municipio de Iruña de Oca.
Un temblor que, por ejemplo, han notado en su casa Naroa.
Menudo susto nos hemos llevado. Yo estaba en casa tranquilamente viendo una serie y de repente he oído un ruido. He sentido como si algo con mucho peso impactase en el tejado del edificio y luego he mirado para arriba y he sentido como una vibración. Yo pensé que era el problema de que se había caído algo en el techo de mi edificio o en el último piso.
Hasta 143 llamadas han recibido los servicios de emergencia del gobierno vasco. Por suerte, el terremoto ha durado solo 3 segundos, no ha dejado daños materiales ni tampoco personales. Y además tampoco se han registrado réplicas durante la madrugada. Así que todo ha quedado en un susto movidito, pero un susto.
Lo que se ha acabado, Jorge, en tragedia es el golpe de mar que de nuevo ha sacudido a la piscina natural de los Gigantes en Tenerife. Como contabas al inicio, Jorge, 3 turistas, 2 hombres y una mujer de entre 35 y 55 años han fallecido y aún hay un desaparecido.
Ese golpe de mar ha dejado también 3 heridos, uno de ellos está grave. Es un hombre que había entrado en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios han tenido que revertirla. El gobierno canario pide extremar las precauciones en esta isla que se encuentra en prealerta por fuerte oleaje. Hace justo un mes, otro golpe de mar en Tenerife dejó otros 3 muertos.
Y te cuento también que a raíz de la polémica surgida por la gestión de la empresa Rivera Salud en el hospital madrileño de Torrejón de Ardoz, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado cambios en la ley que permite la colaboración público-privada.
Derogar la 1597, que es una ley que permitía este tipo de conciertos, ¿no?, que han parasitado nuestra sanidad pública, y lo que va a poner es coto al ánimo de lucro, va a ponerle veto a este tipo de conciertos o a este tipo de contratos, como puede ser el de Torrejón o como puede ser el de Quirón.
También prevé aprobar a primeros de año, no sé con qué votos, pero eso prevé, una nueva norma para frenar el ánimo de lucro que, según la ministra, tiene algunas empresas sanitarias. A todo esto, Pablo Gallar, el ex CEO de Rivera Salud, el protagonista de ese polémico audio en el que hablaba de dejar aumentar las listas de espera para conseguir más beneficios, aunque es verdad que El País lo publicó recortado, convenientemente cortada ese audio, ha hecho pública una carta en la que denuncia que ese sonido está sacado de contexto, con mala intención, y ha presentado una denuncia ante la policía para averiguar quién filtró el sonido.
Sí, y del exterior, Jorge, enseguida contamos novedades sobre Gaza, Ucrania y la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Pero tenemos también que contar otro problema, por llamarlo así, que ha surgido en el Museo del Louvre, en París.
Que la verdad es que pone un circo y le crecen los enanos.
Sí, desde luego.
Esta vez no ha sido un robo, como el del 19 de octubre, sino la avería de unas tuberías que pasaban por encima de la Biblioteca de Antigüedades Egipcias. Ojo, la fuga de agua sucia ha dañado entre 300 y 400 revistas y documentación científica de finales del 19 y principios del 20, y algunas de esas publicaciones ya no van a poder recuperarse. En fin, y en el partidazo de COPE, en la Liga, anoche, vaya por Dios, perdió el Real Madrid. Rubén Vasco, buenos días.
Buenos días, Jorge. Derrota de los de Xavi Alonso por 0-2 contra el Celta en el Bernabéu. Con este pinchazo, el conjunto blanco además también tiene que lamentar la lesión de Militao, que podría estar de baja varias semanas o incluso meses. Fue un partido con mucha tensión, donde los madridistas acabaron con 2 expulsados, Fran García y Álvaro Carreras, y muy descontentos con el arbitraje de Quintero González. Ahora mismo en la clasificación, el líder es el Barça con 40 puntos, con 4 menos, segundo el Real Madrid con 36, tercero el Villarreal con 35, pero un partido menos, y cuarto el Atlético de Madrid con 31. Y además hay que hablar de Fórmula 1. Ayer terminó el Mundial de 2025 con victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi para Max Verstappen, pero esto no impidió que el título de campeón del mundo finalmente lo haya conseguido Lando Norris.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
6:15, 5:15 en Canarias, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Es festivo nacional, por lo que muchos hoy no tendréis que ir a trabajar. Que es una desgracia no ir a trabajar. Incluso puede ser que tú hayas aprovechado el puente para pasar unos días de descanso fuera de tu ciudad. Bueno, eso está bien. El buen tiempo de este fin de semana en muchas zonas del país, sobre todo en Levante, ha generado una ocupación hotelera casi del 100%. Y no solo en la costa, también en la montaña, porque es el primer fin de semana de la temporada de esquí. Si has tenido la suerte de escaparte estos días y hoy vas a coger el coche para volver a casa, ten en cuenta que está en marcha el dispositivo especial de tráfico. Termina en la medianoche de este lunes. La DGT prevé que desde primera hora de la tarde comiencen los movimientos de retorno por carretera y eso va a generar circulación intensa, congestión en los principales ejes viarios, sobre todo las entradas a las capitales. Así que ya sabes, mucha precaución y paciencia. Como te decía, el Día de la Inmaculada Concepción tiene un significado especial para los españoles y a las 11 de la mañana tendrá lugar la Misa de la Inmaculada desde el Santuario de Covadonga. Una liturgia que podrás seguir en directo en 13 Televisión. Y por la tarde, el Papa León XIV rendirá homenaje a nuestra patrona en la Plaza de España, en la Piazza de España en Roma, al pie de la escalinata. El pontífice rezará a los pies de esa columna que sujeta la estatua de la Virgen María frente a la embajada de nuestro país, ante la Santa Sede. Y seguimos con más temas no tan agradables, ya te lo avanzo. El caso Francisco Salazar, alias Paco, exdirigente socialista denunciado por acoso sexual y abuso de poder, está generando cada vez más tensiones dentro del Partido Socialista. Hay malestar por la gestión de las denuncias contra el que fuera compañero de piso y amigo íntimo de Ábalos y Cerdán en las primarias de 2017, Pilar.
Sí, la sensación generalizada, Jorge, es que el escándalo va un paso por delante de los movimientos de los socialistas para solventarlo. Muestra de ello es que semanas después de que se pusiera el foco sobre Salazar, en el partido y el gobierno seguían desplegadas algunas personas de su círculo más cercano. Por eso, en un intento de solucionar la crisis abierta en el PSOE, Sánchez ha decidido cesar este domingo a Antonio Hernández. Fue número 2 de Salazar en la Moncloa. Actualmente ocupaba el cargo de director de Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Los denunciantes mencionaron a Hernández como cómplice y encubridor de los hechos, algo que niega, pero entiende que debe apartarse por el bien del Ejecutivo. Por eso también renuncia a sus responsabilidades dentro de la Ejecutiva Regional del PSOE en Andalucía.
Y esa sensación de que se está reaccionando tarde y mal trasciende ya al propio partido. Desde la oposición, el Partido Popular critica que Sánchez ha impuesto el silencio en el PSOE. La portavoz de los populares en el Congreso, Esther Muñoz, ha asegurado que en la sesión de control al gobierno del próximo miércoles van a faltar 7 ministros.
No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones. Pedro Sánchez va a tener que explicar todo lo que ha pasado en su entorno de confianza, uno más, Paco Salazar, que se suma así a sus otros 2 secretarios de organización, a Ábalos y a Cerdán, y va a tener que asumir responsabilidades. Desde el Partido Popular vamos a obligarles a que expliquen qué es lo que pasaba dentro de Moncloa.
Y para evitar que este tipo de ausencias vuelvan a producirse, el PP propondrá una reforma del reglamento de la Cámara Baja para que solo puedan faltar en caso de tener citas ineludibles a la misma hora. El caso Salazar es uno más de los que salpican al presidente del Gobierno y no podemos olvidar la presunta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, una investigación que está salpicando además la campaña de las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo 21 de diciembre.
El candidato de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, está procesado por este caso del hermanísimo, cuyo juicio se celebrará en mayo del próximo año. Y si este es un elemento que sobrevuela toda la carrera de la campaña electoral, ahora hay que sumarle las crecientes tensiones entre los partidos de la derecha.
Sí, lo comentabas tú hace un momento. La candidata popular, María Guardiola, acusa a Santiago Abascal de machista por insinuar que las dos formaciones solo podrían pactar en caso de que ella dejara de ser la líder del PP. Por su parte, Vox la ha calificado de soberbia. El motivo del adelanto electoral fue la incapacidad, recordemos, del gobierno autonómico de aprobar unos presupuestos, y por eso el Partido Popular confía en que Guardiola pueda lograr una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, algo que no respaldan las encuestas, que además aseguran una gran derrota del PSOE. COPE Extremadura, Adrián García.
¿Qué tal? Buenos días. A menos de dos semanas de que los extremeños volvamos a las urnas, la campaña ha empezado a embarrarse de verdad. El puente está sirviendo para que Partido Popular y Vox saquen la artillería pesada. Abascal dejó caer que quizás el PP debería pensar en otro candidato o candidata, y el PP ha cerrado filas con Guardiola diciendo que no cederán a más presiones de los de Abascal. La distancia va a más entre ambos partidos, que según las encuestas sumarán más del 50% de los votos el próximo 21 de diciembre. Por primera vez en la historia, de producirse, Extremadura votaría mayoritariamente a la derecha. El mejor resultado hasta la fecha lo firmó Monago con un 47% en 2011. Guardiola, eso sí, necesitaría a Vox para gobernar. Todo mientras el Partido Socialista sigue hundiéndose y hundiéndose en las encuestas, con Gallardo sobre el alambre y la izquierda más a la izquierda de Unidas por Extremadura ganando cada vez más terreno entre el descontento socialista.
Hemos conseguido el objetivo de que los 13 positivos, y aquí les anuncio que no hay ningún positivo nuevo, los 13 positivos se encuentran todos ellos concentrados en el radio de 6 kilómetros, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès.
Es el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Óscar Ordeig. La buena noticia es que por el momento sigue sin haber positivos de peste porcina más allá de la zona de concentración delimitada en Cerdanyola del Vallès. Es decir, que no hay contagios fuera del radio de 6 kilómetros en torno al punto donde se detectó el primer caso.
Se han analizado un centenar de animales hasta el momento. Hay que decir que la gran mayoría ha dado negativo. Esta es la parte buena, pero hay que reconocer que la cosa se complica en cuanto a las granjas afectadas por su proximidad al foco. Finalmente hay 55 y no 39 explotaciones ganaderas, como se había informado el viernes. Esto implica, fíjate, que deberán sacrificarse por seguridad 80.000 cerdos y no 30.000, como se dijo en un inicio. A ver, como no hay positivos en las granjas, la carne que resulte de estos sacrificios se va a comercializar. En cuanto al origen del brote, bueno, lo último que supimos es que podría haber salido de un laboratorio al tratarse de una cepa distinta a la de los países donde el virus de peste porcina africana ahora mismo no está controlada. Bueno, este lunes vamos a conocer los miembros del equipo encargado de la auditoría del IRTA. ¿Qué es esto? Es el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Es una empresa pública cuyas instalaciones están en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. La investigación tratará de esclarecer si se pudo producir una fuga de su laboratorio, donde precisamente se realizan seguimientos sobre seguridad animal.
Y ahora viajamos hasta Ucrania. Siguen las negociaciones para tratar de poner fin a la guerra. El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, apunta a que el acuerdo podría estar cerca.
Creo que estamos en los últimos 10 metros para intentar poner fin a este conflicto. Ahora nos limitamos a un par de problemas que siempre son los más difíciles, y aquí es realmente donde se intensifica la fricción de la guerra. Estos asuntos son la región de Donetsk, Zaporilla y su central nuclear, que actualmente se encuentra parada en frío.
El acuerdo está cerca, pero ¿qué falta? ¿Qué parte es la que aún no se ha conseguido cerrar con Rusia? Pues el futuro de la región oriental del Donbass y de la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa. Está en manos de tropas rusas desde marzo de 2022.
Esto es lo que corresponde a la diplomacia. Sin embargo, sobre el terreno sigue asfixiando al frente ucraniano. Kiev ha denunciado el lanzamiento masivo de cerca de 250 drones rusos y misiles. Por su parte, Moscú asegura haber derribado 80 aparatos no tripulados lanzados por las tropas ucranianas. También ha anunciado la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Kharkov.
Es Ucrania uno de los frentes que tiene abiertos Estados Unidos, pero no es el único. Venezuela es el otro punto del que trata de ocuparse ahora la Casa Blanca, el presidente Trump ha vuelto a insistir en que atacarán por tierra a los narcotraficantes y alardea de que el flujo de drogas hacia su país ha caído un 94% por esa campaña de bombardeos en el Caribe y en el Pacífico.
Todo mientras Nicolás Maduro ha acordado con el presidente turco Erdogan restablecer la ruta aérea de Turkish Airlines entre Caracas y Estambul. Casualmente, Turquía es uno de los destinos que Maduro podría barajar para su exilio. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado habría confirmado que asistiría a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo.
Porque nuestra soberanía popular y nuestra soberanía nacional son inalienables. Y porque los venezolanos sabemos que la libertad debe defenderse cada día. Por todo ello, volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos. Y el propósito supremo del Estado será salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos.
Pues veremos si Nicolás Maduro permite salir del país a María Corina Machado para recoger el miércoles en Oslo el Premio Nobel de la Paz y sobre todo veremos si le permite volver a entrar. En función de lo que pase, actuará Donald Trump. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que ocurre aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000, chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La espera ha terminado. James Cameron te invita a regresar a Pandora con Avatar Fuego y Ceniza.
Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Descubre nuevos clanes, peligros y amenazas.
¡Debemos luchar!
Avatar Fuego y Ceniza, 19 de diciembre solo en cines, en un espectacular 3D y otros formatos premium.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A Donald Trump no le gusta la Unión Europea y cada vez se corta menos a la hora de expresar ese desagrado, ¿eh? La estrategia de seguridad nacional estadounidense no escatima adjetivos en sus alusiones a la Unión Europea, alerta de la desaparición de la civilización, nada menos, a causa de la inmigración, de la censura de la libertad de expresión y de la supresión de la oposición política. Y después añade, si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Y remata preguntándose si ciertos países europeos tendrán economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables. Toma ya, con estos aliados del Atlántico Norte, ¿para qué queremos a Putin? Pues esto es lo que dice el documento marco en el que Estados Unidos define y planifica su política exterior y de seguridad para los próximos años, ¿eh? O sea que no es un artículo en una red social. Digamos que es el mapa y la ruta que ha elegido la administración de Donald Trump para los próximos años. Y eso es lo que piensa, por tanto, el principal aliado de la OTAN sobre sus socios europeos. Lo que te acabo de leer en realidad ya lo sabíamos, porque la administración Trump, la primera, pero sobre todo esta segunda, lleva años aplicando eso del America First, es decir, mirar solo por los intereses de Estados Unidos, y ahora mismo esos intereses pasan sobre todo por contrarrestar el poder militar y tecnológico de China y desligarse de los organismos internacionales. O, por ejemplo, que Estados Unidos deje de ser el primo de zumosol de la Unión Europea que lleva siendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto ya lo estábamos viendo, pero ahora la Casa Blanca lo ha puesto negro sobre blanco en un documento que no disimula en absoluto el personalismo que lo inspira. Llega a definir a Donald Trump literalmente como presidente de la paz. Al fin y al cabo es su estrategia de seguridad nacional. Se la han hecho a su medida. No es un documento que persiga la objetividad, Lo que busca es justificar la política de seguridad desplegada por Estados Unidos. Y por eso también ha dejado de calificar a Rusia como amenaza directa. Con lo cual Putin está encantado y así lo ha reconocido públicamente el Kremlin. ¿Y la Unión Europea qué? ¿Qué dice? ¿Cómo ha reaccionado a este documento? Bueno, pues la Unión Europea ha reaccionado como suele, en su línea. Kaya Kallas, la alta representante de política exterior de la Unión, ha respondido quitándole hierro al asunto.
Hay mucha crítica, pero creo que parte de ella también es cierta. Si lo miras bien, Europa ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia. Deberíamos estar más confiados. Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado. También está en el interés de Estados Unidos que Europa se mantenga y que sigamos siendo aliados trabajando juntos en estos temas.
Las palabras bonitas las bordamos, eso sí, Pero claro, esto no es una reacción. Y creo sinceramente que Europa es que no sabe muy bien cómo reaccionar a partir de ahora. Está a merced de los movimientos de Donald Trump, que es de todo menos un presidente previsible. Y además uno de los grandes problemas que tenemos los europeos es que hemos creado un mastodonte administrativo y sus tiempos no van tan rápido como los cambios que introducen Trump o Putin, claro, que no tienen que dar cuentas a nadie, nada más que a ellos mismos. Con lo cual siempre vamos tarde. La conclusión de todo esto es que Europa cada vez está más sola en la defensa de Ucrania y que a Zelensky le quedan cada vez menos opciones. Hace unas horas, el enviado especial de Trump para Ucrania, un tipo al que le queda menos de un mes en el cargo y que se llama Kellogg, como los cereales, ha dicho que el acuerdo de paz está muy cerca. Y solo quedan dos puntos principales. Bueno, ¿y qué dos puntos? El futuro de la región ucraniana del Donbass y la central nuclear de Zaporilla, que es la mayor central nuclear de Europa. Ahora mismo está bajo control ruso. Es decir, Ucrania se juega a ceder su soberanía territorial y energética. Y ante lo que se avecina, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se va a reunir este lunes en Londres con los líderes de Reino Unido, Alemania y Ucrania, con la idea de asentar a Kiev en una posición sólida, con vistas a una posible negociación con el Kremlin para poner fin a la guerra. Pero sin el apoyo directo de Estados Unidos a Zelensky y a Europa, pues le quedan pocas cartas que jugar, ¿eh? Y para recordárselo, ya ha salido el hijo de Trump. Y de casta le viene al galgo.
No creo que se abandone a Ucrania. Creo que durante años ha sido lo mismo. Dicen, queremos atacar Rusia, queremos hacerlo. Y bien, tendremos que poner un cheque. No, no, Estados Unidos lo paga. Esto ya no lo quiere el pueblo americano.
Se le entiende casi tan bien como al padre, o mejor. Trump Jr. no quiere saber nada de Ucrania, pero ha dejado claro que el problema de Estados Unidos es Venezuela. Así que Zelensky lo tiene mal, pero Maduro no lo tiene mejor. Se avecina un cambio importante en geopolítica mundial y el resultado de la negociación de Ucrania va a ser un punto de inflexión. Va a afectar directamente a la Unión Europea, a todos los miembros de la Unión Europea, también a España. Y vamos a tener que asumir que las reglas de juego han cambiado y que la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos es ahora mismo la nueva estrategia de inseguridad de la Unión Europea.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con Pilar Cisneros.
Y vamos con las novedades del caso Salazar. Casi 6 meses después de saltar este escándalo, Pedro Sánchez ha decidido cesar a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa, y al que varias trabajadoras de Presidencia sitúan como cómplice y encubridor del acoso laboral y sexual que sufrían. El cese se va a hacer oficial mañana en la reunión del Consejo de Ministros.
Vamos a ver si este paso calma a los sectores más críticos del PSOE, ¿eh? Críticos con la pasividad con la que el partido está reaccionando a este escándalo. Y mientras tanto, el PP insiste en la responsabilidad de Sánchez, que a juicio de su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, ha provocado que hasta 7 ministros hayan decidido ausentarse este martes de la última sesión de control de 2025. Así no tienen que dar explicaciones.
No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones. Pedro Sánchez va a tener que explicar todo lo que ha pasado en su entorno de confianza, uno más.
Por este motivo, el PP anuncia que va a presentar una propuesta para reformar el reglamento de la Cámara Baja para que esas ausencias sean tan solo por citas ineludibles.
Y la Guardia Civil investiga ya como un posible caso de violencia machista la muerte de Jennifer, una colombiana de 30 años, en la localidad sevillana del Viso del Alcor. Su pareja, de 35 años, está bajo custodia policial. Francisco Toscano es el subdelegado del Gobierno en Andalucía.
El agresor se encuentra en régimen hospitalario, bajo custodia policial, que mientras que continúen las pesquisas y cuando lo considere pertinente, pues pasaría en su caso a disposición judicial.
Jennifer no estaba en el sistema Biogen, pero el detenido sí tenía denuncias previas de otras parejas. En caso de confirmarse que estamos ante un nuevo caso de violencia machista, serían ya 6 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en tan solo 15 días. Vaya final de año que estamos teniendo. Y 44 en lo que va de año.
Y en Barcelona, la Generalitat da por controlado el brote de peste porcina africana que empezó hace 10 días y que por el momento deja 13 jabalíes salvajes muertos por la enfermedad.
Según el gobierno catalán, el virus no ha llegado a las granjas de la zona cero del brote, los alrededores del Parque Natural de Collserola, pero aún así, por precaución, van a seguir los rastreos caninos y con drones para localizar más animales infectados. Además, continúa la preocupación de los ganaderos catalanes que ven como el precio de la carne blanca de cerdo bajado 2 veces en menos de una semana.
Y recordamos, Jorge, el susto que se han llevado en Vitoria y alrededores debido al terremoto de 4 grados en la escala Richter registrado esta medianoche con epicentro en la localidad de Iruña de Oca. Muchos vitorianos nos han contado cómo lo han sentido. Por ejemplo, Laura.
Hemos notado cómo se movía la casa perfectamente. Hemos oído que se movían las tejas, no sabíamos qué estaba pasando y enseguida hemos recibido el mensaje que al principio ni nos lo creíamos.
143 llamadas han tenido que atender los servicios de emergencia del gobierno vasco. Por suerte no ha habido daños personales ni materiales y tampoco réplicas durante la madrugada.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Qué bien, de lunes. Hoy hablamos del gasto por persona. Fenomenal. Estas navidades parece que nos apretamos el cinturón, ¿no?
Bueno, las que ya son las navidades más caras de la historia, Jorge, lo van a ser también en el control del gasto. ¿Cuáles son los datos? Pues mira, el 34% de los españoles no va a llegar a gastar de media los 200 euros según un estudio.
Uno de cada cuatro españoles reducirá sus gastos respecto del año pasado.
Te lo puedes imaginar. Entre las causas de este menor gasto, pues mira, un 70% destaca el incremento de los precios, la desaceleración de la creación de puestos de trabajo y los elevados niveles de temporalidad laboral, incluso con cifras récord de empleo.
Las familias confiesan estar sufriendo una enorme presión financiera.
Según este estudio de una universidad con un departamento de economía muy conocido, la necesidad de contener sus gastos, Jorge, por la situación financiera y al ser tan alta la presión social en estas fechas, algunas familias también recurren a créditos para poder mantener las tradiciones y agravan por ello aún más su mala situación.
Endeudarse para celebrar la Navidad, nada menos. Oye, ¿y los pequeños comercios? Estas fechas son críticas para ellos.
Bueno, son fundamentales, sobre todo para su supervivencia, ¿no? Diciembre representa hasta el 40% de las ventas anuales de los pequeños comercios. Se consolida como un mes crítico para esa supervivencia competitiva, así que veremos qué es lo que pasa.
El 40% de la facturación en Navidad.
De todo el año.
Madre mía. Pues luego lo comentamos en el café a las 7:30, Pilar.
Ahí estaremos.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Feliz, madrugando, como debe ser. Oye, hoy lo que nos importa pasa por las encuestas electorales sobre Extremadura y la última novedad del caso Salazar. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque las encuestas coinciden en reflejar una debacle socialista en Extremadura. Lo leo en La Razón y en El País. Voy con La Razón. Titula así: el PP rompe su techo con un castigo fuerte al PSOE. Le da al PP 30 escaños, a 3 de la mayoría absoluta. Al PSOE le da 22, 6 menos que ahora. A Vox le da 8, 3 más que ahora, pero Guardiola en solitario sacaría más que toda la suma de la izquierda. El País no traduce sus datos en escaños, pero dice que el bloque del PSOE y Sumar pierde hasta 7 puntos porcentuales. Estos últimos datos, te recuerdo que se recabaron justo cuando Ábalos entró en prisión. Por cierto, El Mundo dice que el juicio al exministro se prevé para los primeros meses de 2026.
Demasiado lastre para el PSOE en Extremadura, ¿eh? Un candidato procesado y los escándalos de corrupción del entorno de Sánchez.
Sí, fíjate que El País le dedicaba este fin de semana un perfil a Gallardo y arrancaba así el texto: si un enemigo hubiese diseñado el punto de partida en la campaña de Miguel Ángel Gallardo, difícilmente le habría puesto las cosas más difíciles. Y me llama la atención que el propio candidato socialista le ha contado al País que prefiere no abusar del recurso del miedo a Vox. Según dice, podría tener el efecto colateral de un voto útil al PP. Claro, creo que eso explica la reflexión que hace Ignacio Camacho en ABC. Afirma que los socialistas ya solo aspiran a que Vox crezca lo suficiente como para que el Partido Popular tenga que forzarse a un nuevo pacto. Y en ese mismo medio, en el ABC, Peláez avisa de que el plan de Vox ya es sustituir al PP y avanzar así hacia una situación de caos para acabar con el actual régimen del 78.
Y leo, Reque, que la crisis por el caso Paco Salazar se cobra una víctima política nada menos que en Moncloa.
Sí, lo avanzó ayer el diario.es, que lo lleva en su apertura. Sánchez cesa de forma fulminante a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en Moncloa. Claro, la gente dirá, ¿y este señor quién es? Bueno, pues el español recuerda que era el director de coordinación política en el gabinete de la presidencia del gobierno, pero en su título este medio le llama el masón de la Moncloa. Y me llama la atención la crónica porque resulta que en el año 2005 se quiso hacer masón y eligió una de las dos logias que había en Sevilla. Descartó la que no aceptaba mujeres. Ahora las crónicas coinciden en señalar a este Antonio Hernández como el encubridor de Paco Salazar, el que silenció las denuncias de las mujeres víctimas de acoso sexual. Me pregunto, Jorge, ¿por qué se dio a conocer esta noticia la tarde-noche de un domingo de puente, así como de tapadillo?
Qué malo eres. Oye, me traes también un sonido que ha generado una cierta polémica a cuenta del relato sobre el terrorismo de ETA. ¿De qué se trata?
Pues mira, leo en El Mundo y en La Razón el reproche a Inés Hernández, una presentadora de televisión, que el otro día acudió a la Academia de Operación Triunfo a charlar con los alumnos. Se quejó de que ETA no se estudie en los colegios y de que se tergiversa mucho sobre ETA. Según dijo, por ejemplo, la izquierda berchale era pacifista.
Pero hay líderes políticos ahora mismo, a día de hoy, utilizando la palabra ETA con una ligereza cuando hay muchas víctimas de ETA, cuando hay, perdón, y hay mucha tergiversación y la izquierda berchale vasca era pacifista.
ETA debería estudiarse en los colegios, Jorge, precisamente para no decir cosas como esta.
Exacto.
Para aclarar dudas, he recuperado las declaraciones del portavoz de la izquierda berchale pacifista, Arnaldo Tegui, cuando justificó el asesinato del periodista López de la Calle.
Lo que me imagino pretende es, en primer lugar, poner encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación, poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación, que a juicio de ETA, en todo caso, están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra.
Escucha también al portavoz de los pacifistas cuando sus jefes de ETA mataron a Miguel Ángel Blanco. Este es Otegi, luchando por la paz en la playa aquel día.
Fíjate, ese día, el día que apareció Miguel Ángel Blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz.
¿Qué hacías en la playa?
Pues estaba en la playa como un día normal.
Claro, como un día normal, como hacen los pacifistas, ¿verdad? Madre mía, qué vergüenza. Algo en clave económica, Reque.
Sí, me detengo en el editorial de La Razón. Se titula La locomotora fiscal de Hacienda. Detecta que los impuestos en España están ya por encima de la media de la Unión Europea, mientras que la capacidad económica de las familias está muy por debajo de nuestros homólogos europeos. Es decir, disponemos de menos dinero. Por su parte, el Confidencial añade que España es el país de la Unión Europea en el que las familias con hijos son más pobres respecto a los jubilados. Cuenta que, a pesar del auge del empleo, una parte de la sociedad no mejora en sus condiciones de vida.
Y en el plano internacional, los focos siguen sobre Venezuela.
Sí, porque pasado mañana María Corina Machado está invitada a recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz. Recordemos que la líder de la oposición venezolana lleva 16 meses en la clandestinidad y el mundo ha entrevistado a su hija, exiliada en Estados Unidos. Dice que está convencida de que su madre viajará a recoger el premio en persona. Y ABC lleva un reportaje a doble página firmado por nuestra compañera venezolana, Karina Saiz Borgo. Titula así, Venezuela entre el puño de Maduro y el avance de Trump. Narra un ambiente de incertidumbre, represión y autocensura. El texto incluye pasajes como este. Todos desconfían en Venezuela. Aceptar hablar para este reportaje implica un riesgo real y sobre todo innecesario. A más de uno se lo han llevado por tener pendejadas en el teléfono, dice un empresario.
Y me lo creo. Y para terminar, algo que te haya llamado la atención, Reque.
Pues mira, esta noticia que me ha dejado intranquilo, Jorge. El organismo de control nuclear de la ONU alerta de daños en el sarcófago de la central de Chernóbil, en Ucrania. Es la estructura construida para contener el material radiactivo de aquel desastre de 1986 y la culpa la tiene el ataque de un dron que Ucrania atribuye a Rusia. La información dice que es esencial una restauración completa para evitar un mayor deterioro y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo. Cuidado.
Lo que nos faltaba ahora es que empezara a liberar radiactividad Chernobyl. Pues sí, es lo que nos faltaba. Sí.
Hay fuerzas ucranianas constantemente controlando la central por si acaso.
No me extraña. Nos opinamos luego a las 7:30 en el café, Reque.
Un abrazo, Jorge.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Oye, ¿tú has pagado alguna vez alguna Coca-Cola, unas patatas fritas o algo durante algún vuelo?
Un Coca-Cola, sí, claro.
Tú sabes que cuando haces un pago en un avión lo estás haciendo sin red, sin cobertura de
datáfono. Ya, siempre me... Claro, claro. ¿Por qué funciona?
Sí. No, a ver, esto es el datáfono no tiene conexión con tu banco. Entonces, cuando me lo contaron a mí, la verdad me sorprendió mucho porque el azafato o la azafata que acepta el pago lo hace a ciegas, o sea, sin saber si tienes saldo o no. Claro. Guarda la operación en la memoria interna y cuando aterriza el avión y recupera la conexión, pues ya envía todas las transacciones al banco, ¿sabes?
Entonces, más de uno se habrá llevado las aceitunas gratis, claro, porque...
Bueno, es que sí, más o menos. Mira, esto te lo cuento porque España se ha fijado un objetivo dentro de la Unión Europea, que es crear un sistema que esté preparado para cobrar con tarjeta cuando no haya conexión. ¿Por qué y para qué? Nos preguntamos. Recuerda el apagón, porque desde el apagón hay un miedo recurrente. Bueno, varios, pero uno de ellos es que los sistemas de pago son muy vulnerables. Es decir, que si se cae la luz, la red, un ciberataque o lo que sea, falla la conexión entre bancos, la economía de un país pasa a depender del dinero en efectivo, que cada vez llevamos menos. Y esto es lo que pasó en el apagón. Y de ahí nace el Comité Control Nacional de Pagos, que analiza esta idea que te cuesto, la analizó en noviembre. Vamos.
¿Pero funciona igual que los aviones?
No exactamente, porque lo que hace el TPV es consultar un límite de gasto que la tarjeta llevaría programado, por lo que el datáfono ya puede verificar el pago con la información del chip. No depende de fiarse del cliente como en el avión. Es verdad que todavía está por desarrollar porque hay dudas con el tema de la privacidad y también con el posible fraude y quién asume los riesgos, pero este plan está planteado para 2029 y la idea es esa, que aunque haya una caída, pues las tarjetas funcionen hasta cierto límite. Yo, como reflexión final, utilicemos efectivo, ¿eh? El efectivo es lo único que no depende de nadie, ni se cae, ni se bloquea y nos hace más libres, Jorge.
Yo creo que sí, lo que pasa es que no me tranquiliza nada que todo el mundo se esté preparando para futuros apagones, como si fuera a ser la nueva normalidad en el
ya,
futuro.
Ya, hijo, pero es que de la indignación ya sabes que pasamos a la resignación.
Ya. Bueno, un abrazo, Alberto, hasta
luego.
Un abrazo,
amigo, hasta ahora.
Hoy es el Día de la Inmaculada Concepción, es festivo nacional. Es posible que nos estés escuchando desde la cama o recién levantado o desayunando tranquilamente en casa. Ojo, a algunos nos toca trabajar. Lo hacemos encantados, pero somos la excepción. ¿Tú eres amigo o no de los días de fiesta? ¿Crees que son demasiados en nuestro calendario laboral o añadirías alguno más? Nuestro traficante de palabras, Ramón González, lo tiene claro. Por eso la palabra de este lunes solo podía ser puente. Buenos días, Ramón.
Buenos días. Todavía recuerdo cuando, hace una década, en su discurso de investidura, Mariano Rajoy prometió que modificaría los puentes para racionalizar nuestro mercado de trabajo. Nunca más se supo. Este año, en Francia, también se barajó la eliminación de dos días festivos al año. El primer ministro dijo que, con tanto puente, el calendario laboral parecía un queso gruyer, pero al final la idea quedó en nada. Trump también afirmó antes del verano que en Estados Unidos había tantos festivos que se perdían miles de millones de dólares, pero no ha concretado ninguna medida. Para los autónomos, como es mi caso, los festivos son pura fantasía. A veces son para todo el mundo un engorro logístico. No quiero quitarles importancia. Son relevantes para el descanso o, como en el caso de hoy, por su significado religioso. Pero es revelador que los políticos, capaces de colarnos casi cualquier cosa, no consigan reformar los calendarios laborales. Eso sí, me parece una genialidad que hayamos decidido llamar puente a una sucesión de festivos. Aunque caiga la productividad, solo por poder decir la fascinante expresión hacer puente, ya vale la pena. ¿O no?
Jorge Bustos, tú sabes lo que es el grupo de Spotify, ¿no?
No tengo ni la más remota idea.
¿Cómo me vas a saberlo? Es ese resumen anual que te hace la propia plataforma de música de lo que has escuchado durante todo el año.
Ah.
Y así te sale pues, el ranking de tus artistas favoritos. En definitiva, te hace un resumen de la música que has escuchado. Mucha gente, ese resumen, porque estaba muy bien hecho, es muy visual, lo cuelga después pues, en sus stories, por ejemplo. ¿Quién ha hecho esto también? Nuestro influencer favorito de los últimos tiempos, que es Pedro Sánchez.
Muy
ha
bien.
Decidido hablar de su Wrapped, de la música que ha escuchado.
Hombre,
durante
no,
el año.
No va a hacer el resumen de las leyes, que no puedo aprobarlas, pero de las canciones que escucha, claro.
Y resulta que la mujer, porque es una mujer que le sale en el top, es esto que estás escuchando. Ella se llama Joan Wasser, es una cantante estadounidense, aunque artísticamente es Joan as Police Woman. A mí me da un poco de pudor verlo, porque es que es como que de repente
¿tú
un joven
de las recomendaciones
de
fin de semana de Pedro Sánchez?
No, para nada, en absoluto, pero esto me ha hecho gracia. Digo, bueno, vamos a escuchar a ver qué suena. No suena mal, ¿eh? No suena mal, aunque yo, ¿qué quieres que te diga? A estas horas de la mañana y siendo festivo, prefiero escuchar esto.
L is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can.
Mis gustos musicales coinciden mucho más con los del Papa León XIV. Ya me he dado cuenta porque Michael Bublé dio un concierto en el Vaticano, el concierto con los pobres, y se ha viralizado la imagen del Papa Prevost moviendo los dedos de la mano al ritmo de la música y hasta cantando por lo bajito este Love.
Tiene un puntito Sinatra, ¿no? Una lejana evocación, ¿no?
Claro, es que es el crooner de estos tiempos, un poco el sucesor, yo creo, ¿no? De Frank Sinatra. ¿Verdad que sí, Natalia? ¿Ves? Natalia es muy fan también de Michael Bublé como yo.
Muy bien.
Bueno, y ya que estamos con canciones bonitas que nos gustan a todos y ya que muchas veces te pongo cosas que a ti no te hacen ninguna gracia, a ver si hoy acierto con esto.
Aciertas totalmente. The Gambler, Kenny Rogers, el jugador. Una de las canciones favoritas de mi madre.
And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my box.
La voz de Roger, ¿verdad?
Me encanta esta canción también. En general, sí. Bueno, no puedo dejar de poner, aunque sea brevemente, algo, porque un 8 de diciembre es recordado siempre en el mundo de la música, por desgracia, por el asesinato de John Lennon. Let's take a chance and fly away. 8 de diciembre de 1980, 10:50 de la mañana. Took the time, no one's to blame. I know time flies so quickly.
Esta le gusta mucho a Nicolás Maduro porque está cantando todo el rato Imagine de John Lennon. A ver si no le bombardean. En nada, a las 7 seguimos contando noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo. Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa. Mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial, tan especial como nuestros turrones y dulces navideños. Ahora, turrón de chocolate cremoso por 1,79. Ahorras un 21%. Lidl, vale la pena.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.